Muy buenos días, hermanos. En las últimas semanas, nosotros hemos estado haciendo frecuente referencia al proceso electoral y cómo nos íbamos a enfrentar a él. Y tratamos de educarlos y promovimos instrumentos que nos ayudaran a entender cuáles eran principios que debíamos tener en cuenta a la hora de votar. Hace dos semanas el pastor Marcos estuvo hablando de la importancia de nosotros entender qué estaba en juego en medio de estas elecciones y hizo énfasis de forma particular en leyes que se quieren promover, que están ahí en veremos para la promoción del aborto y así como la ideología de género. La semana pasada el pastor Sugel nos predicaba acerca de ser ciudadanos, tener una doble nacionalidad. Somos ciudadanos de aquí. Somos ciudadanos del reino. Pero mientras yo iba a votar, estaba pensando en mi cabeza, ¿qué será si realmente Dios decide contestar nuestra oración de una forma y con una estrategia diferente a la que nosotros tenemos? Y resulta que en los próximos años comenzamos a vivir con la implementación del aborto y de la ideología de género. Así que yo comencé a pensar, ¿qué va a pasar si eso se institucionaliza? Y escuchen esto, no es si llega el aborto, ya aquí hay aborto. No se trata de si llega la ideología de género, ya aquí hay ideología de género, en especial a través del arte. Nuestras canciones, nuestras películas están llenas de historias que conmueven nuestros corazones y nos hacen identificarse con esas ideas. Lo único que no le dicen que es ideología de género. Así que, lidiando con eso, yo pensaba, ¿qué podemos hacer si esto de repente se convierte en Babilonia? Y me acordé del texto que quiero compartir con ustedes hoy. Por favor, vayan en sus Biblias a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Y aunque nosotros vamos a estar viendo una carta que Jeremías manda a un grupo particular, en una situación particular, yo creo que tiene bastante aplicación para nosotros hoy. Jeremías escribió esta carta hace cerca de 2600 años atrás. Y se le escribió a unos desterrados de Babilonia, a unos desterrados de Jerusalén hacia Babilonia. Eran exiliados. Recuérdense que Dios había determinado castigar a Judá, a Jerusalén, porque había adulterado contra Dios. Porque se había olvidado de Dios. Y no solamente había ignorado a Dios, sino que había comenzado a adorar a otros dioses. Y Dios había determinado que como juicio para ellos, ellos iban a ser invadidos, iban a ser asediados por los babilónicos. Así que en una serie de asedios o invasiones, en la que primero se llevaron a Daniel, del cual hoy vamos a estar haciendo mucha mención, y luego una otra oleada de ataques que finalmente terminó en la destrucción del templo, la profanación del templo, lo que significaba para los judíos la presencia de Dios con ellos. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué le va a escribir Jeremías a este grupo de personas que no están entendiendo de los planes de Dios? Hasta ahora parecía que todo el plan de Dios en las Escrituras era sacar a su pueblo de Babilonia. Desde Génesis, cuando se habla de Babel, eso era Babilonia. Y Babilonia representa a través de todas las Escrituras un sistema de maldad opuesto a Dios. Así que en Babel comenzó ese sistema de maldad a unificarse y a decir, hagamos una ciudad y hagámonos un gran nombre. Y Dios destruyó sus planes. Luego vemos más adelante a Abraham. A Abraham lo sacaron de la tierra de Babilonia. Y le dijeron, vete de aquí, yo te voy a llevar a una tierra preciosa y te voy a hacer bendición. Te voy a dar bendición y te voy a hacer bendición para otros. Así que los israelitas, los judíos, no podían entender cómo rayos podía ser de Dios estar yendo de regreso o estar retrocediendo en el plan redentor de Dios. ¿Cómo ir a una nación que es todavía más pagana que ellos? Y lo que yo quiero que nosotros veamos hoy es qué les dijo a ellos y qué nosotros podemos aplicar. Porque ¿saben qué? En el resto del Nuevo Testamento se sigue hablando de Babilonia. Y se habla de nosotros como si fuéramos exiliados, desterrados, a peregrinos, extranjeros. Pedro le escribe a un grupo de expatriados. Y luego termina la carta diciendo, los que están en Babilonia os saludan. Pero Babilonia ya no era Babilonia. La mayoría de los comentaristas entienden que era una figura que Pedro estaba usando para referirse ahora al nuevo imperio de maldad, que era Roma. ¿Y saben qué? Babilonia aparece también en Apocalipsis. O sea que va a haber Babilonia hasta el final. Y nosotros vamos a seguir siendo los exiliados y los expatriados. Así que pensando en eso, yo quiero ver qué significaba este texto para ellos y qué aplicaciones nosotros podemos traer para nosotros. Jeremías 29. Y lo que vamos a estar viendo aquí es, en esta carta, son tres cosas, básicamente. Yo quiero que ustedes vean aquí cómo Dios cambia su perspectiva, cómo Dios cambia su misión y su esperanza. Tres palabras: perspectiva, misión, esperanza. En el versículo 1 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Y luego comienza a dar una serie de nombres y dice a través de quién envió esa carta, pero fíjense que en el versículo 3 dice, la carta fue enviada por mano de Elesa, de Gemarías, y dice, a quienes Sedequías, el rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo, paren ahí. ¿Qué está diciendo este pedacito? Bueno, que Jeremías le está escribiendo a un grupo de hombres que fueron desterrados por Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. Él había mandado a buscarlos. Pero ¿saben también qué dice? En el versículo 3 dice, a quienes Sedequías envió a Babilonia. O sea, Sedequías era el rey que había en Judá. Así que Jeremías está diciendo, yo le estoy escribiendo a los que Nabucodonosor mandó a llamar, a los que Sedequías envió. Y aquí se está enfocando en lo que humanamente nosotros podemos ver, las fuerzas, los factores humanos que estaban detrás de esto. ¿A quién se le puede acusar de que este grupo se fue para Babilonia? Primero a Nabucodonosor y segundo a Sedequías, que no le pudo hacer frente y finalmente nos envió. Sin embargo, miren lo que dice la carta. Así dice el Señor de los ejércitos, el Rey de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro. Esto es Dios que está diciendo. A ellos, a los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. En el versículo 7 repite la idea y dice, de la ciudad a donde os he desterrado. Y para el final del versículo 14, él vuelve y repite una idea y dice, os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé. Entonces, ¿quién era el causante de que estos judíos estén exiliados en Babilonia? ¿Nabucodonosor, Sedequías o Dios? Todos los anteriores. Todos los anteriores estaban envueltos en el plan de Dios. Ustedes pueden decir, en última instancia fue Dios. Claro que sí, Él estaba orquestando todo esto. pero a quien se acusa fue a Nabucodonosor y se hizo responsable a Sedequías. En cierta manera, esto evoca al momento en el que, ¿se acuerdan en la historia de José? Que José se encuentra con sus hermanos que lo vendieron y cuando José se presenta delante de él, él le dice, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Se acordó que, no, que lo vendimos. Fueron ustedes que me vendieron. Ustedes son responsables de que yo esté aquí. Y más adelante dice, pero Dios me envió para preservar mucho pueblo. Y más adelante en la historia, él dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tenía planes de bien. Entonces, ¿quién era el final responsable de que José estuviera en Egipto? Humanamente hablando, se movieron factores, los hermanos. Celestialmente hablando, Dios estaba detrás de eso. ¿Cómo entender eso? Esa es la primera paradoja que yo no entiendo y tengo que aprender a vivir con ella. ¿Saben lo que Jeremías quería poner en la mente de ellos? Hermanos, ustedes no están en Babilonia porque Nabucodonosor le ganó a Dios. Ustedes están en Babilonia porque Dios los envió a Babilonia. ¿Saben qué? No importa este gobierno o los próximos gobiernos, no importa si nosotros llegamos a ser tan liberales como Canadá u otras naciones. ¿Ustedes saben qué? Sí van a haber culpables y responsables humanos. Pero nosotros debemos seguir recordando que Dios reina y que ninguno de ellos fue más inteligente que Dios y se le escapó de su estrategia y se salió con la suya. Dios estaba detrás de eso. Así que, hermanos, lo primero que nosotros debemos recordar, yo no sé cómo va a ser el gobierno de estos próximos 4 años o los 8, 12, yo no sé. Pero tenemos que recordar algo, tenemos que tener esto en perspectiva. Van a haber fuerzas sociales, fuerzas políticas, agendas humanas, y Dios va a seguir reinando y controlando simultáneamente. Y ninguno de ellos se va a sobreponer o a salirse con la suya algo que no sea parte del plan de Dios. Así que esa es la primera perspectiva, lo primero que quiero poner en su mente, mis hermanos. Tengamos siempre la perspectiva de que nosotros vamos a lidiar en este mundo con factores humanos a los que vamos a poder señalar y hacer responsables, pero al mismo tiempo Dios sigue controlando. Y Dios sigue teniendo la capacidad de tomar malos y perversos planes y traerlos a increíbles bienes. Si no, recuerden la cruz de Cristo. Pedro le dice a los judíos, ustedes lo entregaron, ustedes planearon matarlo. Pero eso no tomó de sorpresa a Dios. Él lo tenía determinado. ¿Saben para qué? Para que a pesar de su maldad, podamos celebrar con muchos bienes lo que logró Jesús en la cruz. Así que, hermanos, todo el tiempo hay factores humanos, hay factores terrenales, hay factores sociales, pero Dios sigue reinando. Perspectiva 1. 2, la misión. Dios le da una misión a este pueblo. Este pueblo que estaba siendo llevado a Babilonia, imagínense cuál podía ser la actitud natural de ellos. De hecho, en el grupo de personas que se menciona, se habla de que él se llevó a los profetas, a los sacerdotes, a los artífices, a los artistas, a los intelectuales. Y en la primera deportación se había llevado a lo mejor de la juventud de Israel. Así que de Judá, de Jerusalén. O sea que en Israel, en Jerusalén había dejado aparentemente lo que no valía mucho la pena o lo que no se le podía sacar mucho. Y estos hombres ahora llegan a esa tierra y comienzan a lidiar posiblemente en su cabeza con, este no es mi hogar, este no es mi sitio. Yo no debería estar aquí. Yo no entiendo esto. Yo me imagino a las mujeres diciendo algo como, esto va a ser difícil. Aquí no se va a poder criar. No vamos a poder tener muchachos. Y contrario a esa idea que resultaría muy natural, ¿saben cuál es la misión que Dios le da? Tres aspectos de la misión. La primera, establézcanse. De otra manera, construyan y multiplíquense. Miren el versículo 5, dice, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos allí y no disminuyáis. ¿Saben lo que él estaba diciendo? ¡Vivan! ¡Sean humanos! Eso es lo que hacen los humanos. En cierta manera, esto me recuerda a Génesis, cuando Dios creó al hombre. ¿Para qué lo creó? Para que sojuzgara la tierra y para que se multiplicaran. Y el primer mandato que le da a Adán, la primera comisión que le da es, yo te puse en un huerto, cultívalo, sácale provecho, explótalo y llévalo a su máximo potencial y come de sus frutos y disfruta, gózate con tu trabajo y ten muchos muchachos. Esa fue la primera comisión que Dios le dio al humano. Llegan estos humanos al destierro, están en una tierra lejana y lo primero que le dice es, hagan un hogar en Babilonia. Hagan un hogar en Babilonia. Aplicado a nosotros, yo no sé si ustedes se recuerdan una canción que hace años cantábamos. Decía algo como, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la mansión de luz, en la ciudad de luz, tendré tesoros, sí. Y algo como, y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás gozaré, jamás desearé. Yo entiendo ese pasaje, yo entiendo ese himno. Yo estoy de acuerdo con la idea detrás del himno. Pero le voy a ser sincero, cuando yo era joven, yo no entendía eterno resplandor gozaré. ¿Cómo rayo uno goza de luz? Solamente luz, o sea, eso es lo que me ofrecen, luz, resplandor. Y dice, la vida mundana jamás desearé. Y óigame, yo no quería ser mundano, gracias al Señor, el Señor me salvó desde joven y yo no quería ser mundano. Oh, pero cuánto yo deseaba que en el cielo hubiera chocolate, tocineta y Coca-Cola. Y era como, entonces si yo deseo eso, y a veces uno podía incluso acusar a solteros que querían casarse antes de que el Señor llegara y uno lo veía como, ¿cómo? El Señor es mejor que eso. Y es verdad que es mejor que eso, pero casarse es natural, es humano. Luego, gracias al Señor, entendí que ese eterno resplandor no es otro que mi hermoso Cristo. Así que ya no es una luz, es una cara. Es una persona. Y la otra cosa que entendí fue que no es mundano disfrutar de este mundo. De hecho, no es ni siquiera un problema querer disfrutar demasiado de este mundo. ¿Saben cuál es el problema? Cuando nosotros usamos este mundo para olvidarnos del Creador. Cuando nosotros pretendemos que podemos usar el placer, las posesiones o las personas y sustituirlas por Dios. Eso es la locura, eso es la definición de pecado. Así que mientras nosotros mantengamos nuestros deseos bien ordenados y podamos tomar y disfrutar de este mundo, de su creación, de sus detalles, de las cosas ordinarias como simplemente acurrucarse en la noche con su esposa y sus hijos. Eso es para nosotros darle gracias a Dios y reconocer que es un regalo de Él. Y no me tengo que sentir mal de tener el temor de algún día perderlo, porque es humano. Así que Él les dice, establézcanse, sean humanos. Ahora, la segunda cosa que Él le dice, y esto todavía es más chocante, más a contraintuitivo para los judíos. Ellos podían más o menos entender esto porque eso aparecía en Génesis. Pero miren el versículo 7. Dice, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y esa palabra que aparece ahí como bienestar, otras Biblias lo traducen como paz. Y es la Biblia, es la palabra que es muy conocida para nosotros, shalom. Y nosotros usualmente tendemos a interpretar shalom como paz. Y sabemos que es un saludo entre los judíos, el shalom. Sin embargo, el shalom significaba mucho más que paz, o cese de guerra, o una vida tranquila. Si uno busca el shalom a través de todas las escrituras, shalom significaba plenitud, estar completos. La idea era poder tomar todos los aspectos de la vida, la salud, lo físico, lo material, lo económico, lo espiritual, las relaciones, y ponerlas todas juntas y que estén en armonía y funcionen bien y sea agradable vivir. De eso se trata el shalom. Así que lo que le está diciendo Dios a Israel, a los judíos, es busquen, dedíquense, sean diligentes en buscar el bienestar. Y uno pudiera decir, de ustedes. Ustedes son lo único que se tienen. Recuérdense que ustedes son hermanos. Tienen que cuidarse. Eso es cierto. Pero los radicales, que él le dice, busquen eso de la ciudad. Busquen eso en la ciudad más pagana que había. Busquen el bienestar, el shalom, la paz, la plenitud, la bendición de la ciudad que representaba la maldad en el mundo. ¿Cómo rayos uno hace eso? ¿Cómo uno hace eso? Pues déjenme darles un par de ejemplos. Básicamente va a ser la vida de Daniel y la de sus amigos. Así que vayan conmigo. No tienen que ir conmigo, pero yo voy a estar leyendo pasajes salteados de Daniel. Pero ¿saben lo primero que implica el que yo le haga bien a la ciudad? Que Dios le estaba diciendo, no se aíslen, no se retiren, no resistan, no sean opositores, no hagan revueltas. Eso lo implicaba. Y más bien lo que está diciendo es, mézclense, involúcrense, interactúen de tal modo con ellos que ustedes puedan llegar a conocer sus necesidades y proveer para ellos y serle bendición. Aquí Dios estaba restaurando lo que Él había dicho a Abraham. Él le había dicho, yo te voy a hacer bendición, te voy a dar bendición y te voy a hacer bendición para las naciones. Israel se había concentrado solamente en, me dieron bendición. Y perdieron de vista que tenían que ser bendición para las naciones. Y Dios lo que le está aquí diciendo es, la misión es ser bendición para las naciones, aun aquellas que no tienen idea de quién yo soy, aun aquellas que sus costumbres rayan en lo contrario a lo que yo soy. ¿Alguien puede decir, mezclarse? ¿Involucrarse? ¿Eso no es peligroso, pastor? Claro que es peligroso, vivir aquí es peligroso. Pero tenemos que hacerlo. ¿Y saben qué? Nosotros debemos adaptarnos a nuestra cultura e involucrarnos en nuestra cultura hasta que se atente contra la contra lo que Dios llama verdad, bueno y bello. Mientras tanto, miren, que casi ni se dé cuenta quién es quién. Pero en el momento en que se ponga en juego la verdad de Dios y la ley moral de Dios y la adoración a Dios, en ese momento se paran las aguas. Déjenme enseñarles eso en la vida de Daniel. Ustedes saben, como ya yo le dije, Daniel fue de los primeros expatriados, de los primeros deportados. Y Daniel llegó a Babilonia y era un joven, posiblemente entre 14 y 17 años. Y la idea era sacar a estos jóvenes el chip, la idea, la identidad de judío y babilonizarlos. Hacerlos que piensen como babilónicos. Querían, le cambiaron el idioma, la vestimenta, el hogar. Una cosa importante, en aquel tiempo los judíos no tuvieron el chance de hacer una marcha y decir, con mis hijos no te metas. No tuvieron ese privilegio que nosotros sí. Así que simplemente se llevaron a sus muchachos y comenzaron a educarlos en un sistema totalmente diferente. Le cambiaron los nombres judíos que evocaban a su religión y lo cambiaron por nombres que estaban relacionados a dioses caldeos. Así que era un lavado de cerebro completo. Y además de eso, lo metieron en la opulencia del palacio. Querían enamorarlos y hacerlos atraerlos hacia Babilonia. Algunos de nuestros muchachos pudieran decir, ay, si Estados Unidos no llevara. Si me recogieran de aquí, me llevan para allá. Para los judíos, miren, eso era vivir en un mundo casi en otro planeta. Se sentían sumamente extraños. Todo en Babilonia era diferente a su cultura. ¿Y saben qué? No se dice que Daniel y sus amigos se opusieron a nada de eso. Ellos aceptaron el cambio de nombre, el cambio de educación, el cambio de teología, el cambio de todo, excepto, dice Daniel 1:8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Espérate. Él aceptó la educación, aceptó la vestimenta, aceptó las costumbres, pero no la comida. Bueno, recuérdense que ellos tenían leyes dietéticas y que los babilónicos no tomaban para nada en consideración. Así que Daniel lo que estaba viendo, en lugar de banquetes, Daniel estaba viendo mucha contaminación. Daniel estaba viendo ahí cosas que lo hacían impuro y que lo separaban de su Dios. Y eso Daniel no lo podía tolerar. Era como, llévenme de mi casa, pero ustedes no van a hacer que yo le ponga la boca a eso. Él habla de una forma respetuosa y propone una estrategia, se la conceden y él pasa esa prueba junto con sus amigos. El próximo evento que se cuenta en la vida de Daniel, parecido a esto, es en Daniel capítulo 3, Daniel y sus amigos. Ustedes conocen la historia, así que simplemente le estoy asumiendo. Ya Daniel y sus amigos eran adultos. Daniel había caído en gracia frente al rey y era el gobernador de la provincia. Y sus amigos eran administradores. ¿Y saben qué? Como judíos, ellos no dijeron como, bueno, ahora nosotros estamos a cargo de los tesoros de Babilonia, vamos a hacerla quebrar. Vamos a hacerla quebrar para que ellos sufran. ¿Saben qué? Eran fieles administradores de los tesoros de los paganos. Y ellos se mezclaron con la cultura de tal modo que ellos no parecían raros. Hasta que al rey se le ocurrió hacer una estatua para que lo adoraran. Y cada vez que sonaba la música, una musiquita, Entonces todo el pueblo tenía que agacharse y postrarse frente a ese Dios, frente a esa estatua, reconociéndolo a él como con atributos divinos. Así que en un día normal, ellos pasaban desapercibidos, pero cuando sonaba el cuerno, todo el mundo se agachaba, todo el mundo se postraba, y ahí ellos eran los raros. Eso ellos no lo podían tolerar y se quedaron de pie. Ellos no hicieron un sindicato en contra de esa ley. Ellos no escribieron cartas. Ellos no tenemos que hacer alboroto. Lo único que vamos a hacer es que no vamos a obedecer eso. Hubo un grupo de chismosos que querían los puestos de ellos. Lo llevaron delante del rey y ustedes conocen la historia. Ellos fueron librados de la muerte. Más adelante, otro momento. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Ya Daniel está viejo. Han pasado múltiples emperadores. Ahora está Darío gobernando. Y Darío, se dice en Daniel capítulo 6, que tenía 120 gobernadores. Y de los 120 gobernadores, tres eran los principales y Daniel era uno de ellos. Y dice que Daniel tenía un espíritu tan extraordinario que Darío estaba considerando ponerlo sobre todos ellos. Así que por envidia, fíjense en el versículo 4, dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del rey, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna diligencia ni corrupción podía hallarse en él. ¿Saben la palabra que a mí me llamó la atención ahí? No es que él no era corrupto, yo esperaba que él no fuera corrupto, porque él era fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a Darío. Fiel al emperador, fiel a un imperio pagano. ¿Cómo se puede hacer eso? Y estos hombres dijeron, es que no vamos a poder encontrar nada en él que no sea algo relacionado a su Dios. Aquí es donde yo le digo que nosotros debemos parecernos y mezclarnos, involucrarnos y participar en nuestra sociedad de tal modo que estemos juntos. Pero en el momento que se hable de nuestro Dios, ahí se paran las aguas. Así que ellos se inventaron una idea loca, un decreto, un edicto, y le dijeron al rey, rey, tenemos una grandiosa idea. Firma este edicto, durante 30 días nadie le puede orar a otro Dios que no sea a ti. Nadie puede elevar peticiones que no sea a ti. A Darío le pareció bien, miren lo pagano que era. O sea, que se le ocurra a alguien decir, sí, que solamente me oren a mí. Y a ese hombre Daniel era fiel. Él firma y dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias a Dios, dando gracias delante de Dios. Entonces, estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Mis hermanos, eso hace la diferencia. Hemos sido llamados a ser un hogar de esto. Este es nuestro hogar presente. Y debemos de relacionarnos con las personas alrededor nuestro de modo que no llamemos la atención por nada que no sea lo opuesto a lo establecido por nuestro Dios. Y debemos serle de bendición. No es solamente el que uno está distanciado y diga, yo no hago nada malo. No, no, el mandato es, haz cosas buenas, haz favores. ¿Saben qué, mis hermanos? Pensando en esto, yo le daba gracias a Dios. Porque ustedes son una iglesia digna de ser encomiada en esto. Por un lado pensaba en los hermanos, tanto de aquí como de otras iglesias de Acción Cristiana, que por meses, es más, años realmente, han estado batallando en aspectos legales para detener el aborto, para detener la ideología de género. Y eso es un bien para nuestra sociedad. Ahora, ¿saben qué? Puede ser que un día nosotros perdamos eso. ¿Y saben qué? Cuando lo perdamos, vamos a seguir siendo pro vida. Nosotros somos pro vida porque entendemos que el feto que está en la barriga de esa madre, que se está gestando, que se está desarrollando, tiene la imagen de Dios y por eso nosotros queremos cuidar de él y entendemos que es digno de ser protegido. Pero ¿saben qué? Nosotros también somos pro vida de los ya nacidos. A veces nosotros nos concentramos solamente en soy pro vida de los no nacidos. Pero nosotros debemos vivir pro vida de los ya nacidos. A veces nosotros decimos, podemos decir, las mujeres que quedan embarazadas de una violación, es difícil, pero denlo en adopción. ¿Sí? ¿Quién los va a adoptar? ¿Quién? ¿Quiénes son los que van a establecer sistemas e instituciones que cuiden de niños que son abandonados y que no son queridos? ¿Quiénes? Eso es ser pro vida. Hace un tiempo conocí a una familia en Estados Unidos, una familia pobre, que me chocó con su ejemplo. Ellos estaban muy en contra del aborto y habían participado y me estaban contando su historia. Y ellos dicen, nosotros comenzamos a participar en contra del aborto haciendo piquete frente a clínicas abortistas, llevando cartelones, haciendo rondas de oración. Luego entendíamos que el Señor quería algo más y no solamente que nos quejáramos contra esas clínicas, sino que teníamos que buscar para proveer para las jóvenes que nosotros le decíamos, hay otras alternativas, pero realmente no habían alternativas, así que nosotros tuvimos que crear las alternativas y comenzaron a crear centros de cuidado maternal. Y ellos eran pobres y comenzaron a contribuir con lo que podían ofrendando. Luego comenzaron a involucrarse en las clínicas. Luego ellos llegaron a la convicción de que necesitaban hacer más, porque muchas de esas jóvenes eran expulsadas de sus casas porque los padres querían que abortaran. Y dijeron, yo no te voy a mantener aquí mientras tú tengas esa barriga. ¿Y saben lo que ellos hicieron? Tomaban a mujeres embarazadas y se las llevaban a sus casas a vivir con ellos hasta que dieran a luz. Y ya tenían 4 hijas y son pobres. Luego ellos dijeron, tiene que haber algo más que nosotros podamos hacer a favor de la vida. Y decidieron adoptar. Así que siendo una familia pobre, eran profesores, no mucho que avanzar en sus negocios, 4 hijas decidieron adoptar 2 niños de color. Eso es ser consistente con ser pro vida. Yo no estoy diciendo que ahora todos tenemos que adoptar. Yo no estoy diciendo que el que no está adoptando está mal. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que hacer bien implica más que oponerse a lo malo. Y tienen que seguir habiendo hermanos y abogados que se opongan a eso, pero otros debemos estar haciendo otras cosas. ¿Qué tal de la ideología de género? Yo no quiero que esa mentira entre a nuestro Estado y sea parte de sus políticas y entre a nuestras escuelas. Y nosotros debemos hacer todo lo posible para frenar esa mentira. Y debemos mantenernos todo el tiempo con esa bandera Pero ¿saben qué? O además de eso, mis hermanos, si ustedes tienen miedo de lo que sus hijos van a oír en el colegio, háblenle ustedes. Ustedes no saben cuántos estudiantes yo tengo que llegan al último año de su vida escolar y me dicen, mis padres nunca me hablaron acerca de sexo. Yo lo que sé de sexo lo sé por las películas y mis amigos. Entonces, ¿qué? ¿Tú quieres parar la ideología de género para que no le digan algo a tus hijos? Pero tú no le dices nada, tú no te metes con tus hijos. Tú no te metes con lo que él ve en Netflix, en YouTube o en TikTok. Porque ahí lo están viendo. No seas tonto. Entonces, mis hermanos, hacer bien en esta ciudad es más que oponerse a lo malo. Es hacer lo bueno. Y esos son aspectos, he mencionado aspectos políticos, sociales. Pero ¿saben qué? Es hermoso escuchar el testimonio de hermanos nuestros que van a una clínica a atender a quemados. Algo que es difícil de ver con sus ojos. Van, los cuidan, les hablan y no solamente predican, sino que proveen ropa, sábanas, equipos. Hermanos, por ustedes ese sitio es un mejor lugar. Los del Ministerio de Misericordia, ¿en cuántas cosas se han envuelto? Operativos médicos, dentales, zafacones para el barrio de al lado. Eso no es pequeña cosa. No es pequeño. Y yo sé que a veces cuando uno está haciendo el bien, se pregunta, ¿y esto vale la pena? Porque ya los zafacones están dañados. Y esto vale la pena porque yo no vi ningún avance, yo no he visto ningún progreso, o no veo tantos frutos como quisiera ver. Ustedes saben que, mis hermanos, vale la pena por múltiples razones. Solamente le voy a decir algunas. Vale la pena hacer lo bueno, porque cuando hacemos lo bueno, reflejamos a nuestro Dios bueno. Solo por eso valdría la pena. Pero también vale la pena, porque aunque los hombres no lo tomen en consideración, nuestro Dios sí lo está contando. Varios proverbios dicen que el que da al pobre está prestando a Jehová. ¿Qué significa eso? Que Jehová entra en deuda con todo aquel que le hace misericordia a otro. Jehová dice, yo te lo debo y yo lo voy a pagar. Jesús dice que Él va a tomar en cuenta cosas tan pequeñas como vasos de agua, visita a cárceles, visita enfermos, cosas tan ordinarias que la gente se va a decir, ¿y cuándo yo hice eso? Pero tu Señor lo contó. Vale la pena seguir haciendo el bien porque nosotros no tenemos idea del impacto de lo que hacemos. Volviendo al caso de José, cuando él fue vendido por sus hermanos, él no entendió de inmediato de qué se trataba esto. Él pasó 22 años sufriendo en Egipto. Para luego de 22 años conectar los puntos y decir, ya entendí por qué esto. Ya entendí, 22 años. Así que, hermanos, no sean impacientes. Algunos nos tomará años ver algo de lo bueno que hemos hecho. Algunos ni siquiera lo veremos. Pero nuestro Dios lo tomará en cuenta en los cielos. Y quizá ya nos enteremos. Pero Dios no solamente le manda a ellos a hacer el bien de la ciudad, el bien para la ciudad. Fíjense lo que Él les dice además. Si hubiese sido hasta aquí, si lo hubiesen dejado hasta aquí, hubiese sido un buen tratado de moral y cívica. Miren lo que Él dice. Versículo 7. Y orad, rogad al Señor por ella. Rueguen al Señor por ella. Fíjense lo que no está diciendo aquí. No está diciendo oren. Está diciendo rueguen, pidan a favor de ella. Y digo que no simplemente dice oren porque uno pudiera decir, bueno, uno ora y pide salmos imprecatorios y que el Señor le haga justicia y que el Señor lo quite de ahí. Y no me malentiendan, yo creo que hay lugar para eso en las Escrituras. Pero la actitud es de ruego y de súplica a favor de nuestra ciudad, aunque ande de patas arriba y contraria a Dios. Déjeme enseñarle un ejemplo de cuál debe ser la actitud. De nuevo Daniel. Daniel capítulo 4. Esto a mí me chocó. Nabucodonosor recibe una revelación, un sueño, tiene un sueño. Y básicamente el sueño de lo que se trataba era, tú vas a ser desechado, tú vas a ser castigado, tú vas a ser humillado por tu arrogancia. Nadie puede interpretar el sueño y llaman a Daniel. Ahora yo quiero que tú pienses en lo siguiente. Haz tú el siguiente ejercicio de imaginación. Yo quiero que, por favor, sin molestarte, pienses en el político que tú más detestas. Piensa en el político contra el cual tú votaste. Piensa en el político que tú crees que más daño le ha hecho a esta nación, a tu familia, al mundo. Piensa en él. E imagínate que tú tienes el privilegio de pararte delante de él y poderle decir que Dios le ha mandado juicio y que lo va a humillar por ser un arrogante. ¿Cómo tú se lo dirías? Y lo que sea cual sea el político que tú escogiste, ni se acerca a lo que Nabucodonosor había hecho contra Daniel y contra su familia y contra su nación. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Daniel? Versículo 19 del capítulo 4. Después de que él escuchó el sueño, dice, entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. Y el rey habló y dijo, Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belsasar, Daniel, respondió y dijo, Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. Que lo que yo acabo de ver no te suceda. Versículo 22 dice, ese hombre eres tú, oh rey que te has hecho grande y fuerte y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ese hombre grande eres tú. Pero el versículo 25 dice, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán a hierba para comer como al ganado. Tú vas a ser bestializado. Y él no se quedó ahí. Miren el mensaje que terminó Daniel frente a este hombre que había destruido su vida familiar, su religión, su nación. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizá sea prolongada tu prosperidad, tu bienestar. Arrepiéntete, rey. Yo lo leí en estos días y dije, yo no oro así. Yo no oro así en contra de raya. A favor de, debería ser. Pero esto es lo que Dios le pide a su pueblo en el destierro. Y Él lo pide también en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, a un joven pastor, le dice a él: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y recuérdense que en ese momento era un imperio totalitario, era un César que estaba gobernando, que se creía que era Dios. Y él dice: oren por ellos, que tengamos paz. Mis hermanos, luego él le dice a Tito: otro pastor estaba en una ciudad que sus poetas, sus literarios decían que era una ciudad llena de mentirosos, holgazanes, glotones y malas bestias. Vivían como salvajes. ¿Y saben lo que él le dice? Recuérdales, Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Pablo, son mentirosos, glotones, son unos salvajes. Sean amables, sean considerados, estén preparados para hacerle todo el bien que ustedes pueden. ¿Saben por qué? Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Nosotros éramos así, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó, no por obras que hayamos hecho, sino por su misericordia. Y un pueblo que recibe misericordia, lo único que puede hacer con pecadores es dar mucha misericordia. Así que le dice en el versículo 8, palabra fiel es esta: en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y luego en el versículo 14 dice que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Hermanos, nosotros hemos recibido tanto de Dios. No, nosotros tenemos una visión del humano que ninguna otra cosmovisión tiene. Ninguna otra cosmovisión dignifica al humano como la nuestra. Nosotros debemos reaccionar a ella, no solamente evitando lo malo, sino procurando lo bueno, siendo creativos, emprendedores de lo bueno y orando. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que solamente Dios va a poder hacer. Hay proyectos que nosotros solos no vamos a poder llevar a cabo. Hay necesidades que hay en medio de nuestra Babilonia, en medio de nuestra ciudad, en medio de este mundo, que nosotros no vamos a poder cubrir. Y necesitamos que Dios actúe. Finalmente, más brevemente, esperanza. Estos hombres que le acaban de decir cómo tienen que ser como ciudadanos reciben una nota de esperanza. Ellos no iban a permanecer en Babilonia. Babilonia era su hogar presente, pero no su hogar permanente. Dice en el versículo 7, perdón, versículo 11. Déjenme leer desde el 10 y disculpen. Así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os enviaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver de este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y ese pasaje es el favorito de muchísimos. Yo sé los planes que tiene el Señor para ti, planes de bien y no de mal. Recuerden el contexto. Tú vas a estar 70 años aquí. No te pierdas. ¿Qué significa eso? Que los que estaban recibiendo la carta no iban a disfrutar de esto. La vida no le iba a dar para disfrutar de esto. Los hijos de los que estaban recibiendo la carta, si llegaban, iban a llegar ya uno viejito. Tampoco iban a disfrutar de esto. ¿Sabe quiénes iban a disfrutar de esto? Sus nietos. Pero Dios quería decirle a estos hombres lo siguiente: no se trata de ti, se trata de mi cumplimiento, de mi pacto hacia mi nación. Yo les voy a demostrar a ustedes que yo no me he olvidado de ustedes. De eso se trata la esperanza. No de que yo por fin pueda regresar a la comodidad de mi hogar, sino de que Dios no se va a olvidar de su pueblo. Puede ser que a mí me toque sufrir ahora y otro sea que lo disfrute, pero Dios no se va a olvidar de su pueblo. En Daniel capítulo 9, Daniel se dice que está leyendo y que leyendo Jeremías, él se da cuenta, él hace cálculo y dice, ya casi se cumplen los 70 años. Y él dice que ora a Dios y invoca a Dios. Y Dios le dice, sí, es verdad, ya casi, Daniel, van a regresar. Pero le dice otra cosa. Le dice, la verdadera paz, la verdadera bendición, no va a venir cuando ustedes lleguen a casa. Todavía falta un rato. Pasarán muchos años más y llegará el Mesías. Cuando llegue el Mesías, Daniel, eso va a ser la verdadera bienestar y el verdadero shalom. Así que Daniel podía decir, entonces tampoco. Pero los israelitas estaban acostumbrados a esperar. Algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Saben qué, mis hermanos? Luego Jeremías continúa hablando y le dice a ellos, no solamente que la promesa es que ellos van a regresar a su nación, sino que Dios va a operar de una forma diferente que jamás había hecho con el pueblo. Les iba a poner sus leyes en el corazón, de modo que le pudieran obedecer sinceramente. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esa promesa no la disfrutaron estos desterrados, pero la disfrutamos nosotros. Llegó el Mesías. Se inauguró el nuevo pacto y Dios ha prometido cambiar los corazones rebeldes y duros que no podían guardar la ley por corazones imperfectos, pero que sí aman la ley de Dios y que sí la buscan. Y no solamente necesitamos un templo ahora para adorar a Dios, sino que ha sucedido algo increíble. Ahora Dios habita en nosotros. Y yo sé que uno dice, bueno, Dios habita en nosotros, eso como que... Para un judío era decir, ¿qué? O sea, lo que era el templo, la gloria del templo, lo distante que uno tenía que estar del lugar santísimo y ahora, ¿en mí? Y hoy tú y yo disfrutamos de eso. Deberíamos disfrutar de eso y gozar de eso y experimentar eso. Pero, luego Jesús dijo, pero yo me voy y regreso luego. Así que nosotros todavía estamos esperando la victoria definitiva y la culminación de lo que ya Cristo logró. En Apocalipsis 19, nosotros, hermanos exiliados y expatriados, estamos esperando esto. Nosotros estamos esperando el día en que Cristo aparezca, el día en el que se haga juicio contra Babilonia. Y eso es lo paradójico, que yo debo de amarla, buscar su bien, rogar por ella, pero al mismo tiempo que se haga juicio. Y eso es parte de lo paradójico y complejo del carácter de Dios. ¿Se acuerdan que él decía, yo soy Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, pero que no toma por inocente al culpable? Y entonces, así es él. Si nosotros tenemos su espíritu, tenemos que comenzar a vivir de ese modo. Pero fíjense lo que sucede. En Apocalipsis 18, 17, se le llama a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque todas las naciones han bebido el vino de su pasión, de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido con riqueza de sensualidad. ¿Saben lo que va a pasar con Babilonia? Versículo 19. Capítulo 19. Después de esto oí una gran voz, grande, de gran multitud en el cielo, que decía, ¡aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos. Algunos de ellos seremos nosotros. Ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda voz, por segunda vez, ¡aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y en el versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos, que decía, ¡aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios, Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y demos a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque sus acciones justas delante de Dios son el lino fino. Mis hermanos, como yo les decía, tenemos que hacer de esto nuestro hogar presente. Pero si hacemos de esto o pretendemos que este sea nuestro hogar permanente, vamos a vivir en desesperanza, frustración y desgracia. Nosotros debemos continuamente decirnos, esta es mi residencia, aquí me puso el Señor. Yo no quería estar aquí, pero aquí me puso el Señor. Y mientras yo esté aquí, voy a estar buscando el bienestar, el shalom. Voy a estar haciendo cosas y voy a estar rogando por mis enemigos. Pero yo no tengo la esperanza de que mucho cambie. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Puede ser que nosotros no tengamos la capacidad de detener el mal, pero nadie nos puede impedir hacer el bien. Así que no se frustren y esperen que las cosas se arreglen, no ahora, no en 4 años, no en 8 años, sino cuando Jesús aparezca. Esa es nuestra verdadera esperanza. Amén.